Madrid, 1576. Felipe II gobierna el imperio más grande de la historia, con mano firme. Era una época de intrigas palaciegas, crímenes en las calles de la capital y batallas por todo el mundo también. También muy cerquita de Badajoz, muy cerquita de Extremadura, en la lucha por el trono de Portugal, entre ellas. Es el marco que el escritor cordobés José Calvo Poyatos utiliza para tejer una trama que mezcla misterio, personajes históricos y la vida cotidiana, lo que es la intrahistoria, ¿verdad?, del siglo de oro español, con su rigor histórico habitual y una narrativa realmente vibrante. El autor nos invita a descubrir los entresijos de un imperio que se sabía dueño del mundo, pero que también luchaba por mantenerlo. Hoy tenemos el placer de conversar efectivamente con José Calvo Poyatos, que mañana 2 de abril estará en el Salón de Actos de Caja Almendralejo para presentar a las 7:30 de la tarde esta nueva novela, Dueños del Mundo, publicada por HarperCollins. Doctor, bienvenido, es un honor tenerte, si me lo permites, con nosotros, aunque sea por teléfono.
Bueno, el honor es compartido y, por supuesto, hablar de tú me parece adecuado. Muchísimas gracias.
Bueno, Dueños del Mundo se ambienta en una época que yo creo que los españoles debemos tener como apasionante, y sobre todo en un año, en 1576, crucial, con la muerte de Juan de Escobedo y las ambiciones de Felipe II sobre Portugal, que afecta mucho, desde luego, a toda la zona rayana. ¿Qué te llevó a elegir este momento concreto para escribir la historia?
Bueno, hubo dos razones fundamentales. Primero, decir que estoy encantado de estar en COPE Badajoz y con sus oyentes. Y decir también que hay dos razones fundamentales que me llevaron a escribir Dueños del Mundo. Una, a poner en valor uno de los momentos más brillantes de nuestra historia, el momento ese en que en el Imperio Español no va a ponerse el sol. Ya otros se han encargado de, en fin, dar cuenta de nuestros momentos oscuros, que también los hubo, y desde luego con muchísimo recorrido. Y creo que también tenemos la obligación de poner en valor, poner en conocimiento esos momentos brillantes, y este sin duda lo es. Y habría una segunda razón, y es que Felipe II, que es el monarca más poderoso de su tiempo, sus enemigos, que no podían con él y con sus ejércitos en el campo de batalla, en las lides políticas, sin embargo, ganaron el relato y lo presentaron como un sujeto siniestro. Le llamaban el demonio del mediodía, el demonio negro del mediodía o el demonio negro del Mediterráneo, y Felipe II tiene una imagen diferente a la que el relato construido por sus enemigos nos legó, y que muchos españoles todavía siguen creyendo en que Felipe II es un personaje siniestro, cuando en realidad no lo es.
Ha habido tanta leyenda negra que los españoles nos la hemos terminado creyendo, no solamente sobre Felipe II, también sobre los conquistadores y sobre tantas y tantas hazañas, que más que nada parece envidia, ¿verdad?
Claro, muchísima leyenda negra. Yo acabo de comentar que ante la incapacidad que tenían de poder hacer frente a los tercios de infantería españoles, a la capacidad diplomática que tenían los embajadores españoles por la enorme fortaleza política que tenía la monarquía hispánica, buscaron ganarnos el relato, y eso lo han ganado casi siempre. Por lo tanto, hay una leyenda negra en que los españoles somos un pueblo de genocidas, de intransigentes, de malvados, de gente colérica, poco dada a la razón, y eso se aleja mucho de la realidad, ¿no? No fuimos hermanitas de la caridad tampoco, pero desde luego hicimos cosas que otros países, cuando han tenido imperios coloniales, no han hecho, porque el Imperio Español no fue un imperio colonial. Había virreinatos con la misma estructura que se podía tener aquí. Una persona de Badajoz, de Albacete o de Madrid era igual a una que viviese en el otro lado del Atlántico. Eso no lo ha hecho ningún otro país, ¿no? Y desde luego Felipe II es un monarca que, en el momento que se profundiza en su figura, bueno, pues nos encontramos al padre, ¿no? Ese Felipe II que desde Badajoz escribe a sus hijas, a Isabel, Clara Eugenia, a Catalina, a Micaela, preguntándole si se han hecho los vestidos con los tejidos que él le ha mandado, un padre preocupado por la indumentaria de sus hijas. Eso dista mucho del demonio negro del Mediterráneo.
Ha nombrado a Hoz en la presencia del emperador en la capital pacense. Está Extremadura plagada de la presencia del imperio, también, por supuesto, de la Casa de Alba, que es el duque de Alba quien lidera esa campaña contra Portugal. ¿Hay extremeños en su relato, José?
Bueno, está el señor de la Pilla. El señor de la Pilla es el dueño de la casa frente al convento de las Clarisas, donde Felipe II se instala aquí en Badajoz, cuando decide que la campaña para invadir Portugal, cuyo ejército efectivamente va a poner las órdenes del duque de Alba, se inicie desde Badajoz. Y esa es una, una decisión muy llamativa, porque imaginémonos por un momento un mapa de la península ibérica y resulta que Badajoz está al sur del Tajo, está a orillas del Guadiana, al sur del Tajo, y Lisboa está al norte del Tajo. Estratégicamente parecía mucho más lógico que se entrase por Salamanca, por Zamora, es decir, por alguna zona más al norte con la raya de Portugal, pero decide Badajoz. Y hay una razón poderosa para ello. En Portugal, que hay una resistencia por parte del pueblo portugués a que Felipe II se convierta en su rey, temen que Portugal desaparezca literalmente en su idiosincrasia, en su personalidad, dentro del conjunto de la monarquía hispánica, están recordando la batalla de Aljubarrota, cuando otro rey de Castilla, Juan I, entró precisamente por el norte. Felipe II no quiere comparaciones y entonces decide que el ejército de Alba, que mandará Alba, entre por Badajoz y que incluso una flota que mandará a don Álvaro de Bazán, el marqués de Santa Cruz, llegue a Setúbal, al estuario del Tajo, y traslade a las tropas al otro lado, a Cascaes, ¿no? Es la primera gran operación anfibia de la historia. Ese momento hace que Felipe II se instale durante meses en Badajoz. Aquí se instalará también la reina, su cuarta esposa, Ana de Austria, que fallecerá en Badajoz precisamente.
En el convento de Santa Ana, en el monasterio de Santa Ana. Ahí,
sí,
los
en el
restos
de
allí.
Santa Ana estuvo enterrada durante algún tiempo hasta que fue trasladada al monasterio donde está el Panteón de los Reyes, uh-huh. al monasterio del Escorial. Por lo tanto, ese Badajoz que recibe a Felipe II de manera impresionante cuando el rey llega, ese Badajoz donde se están concentrando las tropas en los alrededores, en las dehesas que hay en los alrededores de Badajoz y preparándose para cruzar, hay que imaginarse una ciudad donde hay en torno a 15.000 soldados que acampan fuera, pero donde están llegando carruajes, carretas, grandes cantidades de armamento, de comida, porque Felipe II deja muy claro que no entran a un país de infieles o a un país de herejes, sino que entran a un país que va a incorporarse a la monarquía y que, por lo tanto, son sus súbditos también. Y no quiere que se produzcan ni saqueos ni ataques contra la propiedad, sino que el ejército lleve sus propios bastimentos y, llegado el momento, adquiera eso por la vía de la compra, ¿no? Es decir, nada de una guerra, de saqueo, de arrasamiento, de ataque, de destrucción del enemigo, porque, en realidad, van a ser sus súbditos, como efectivamente lo fueron, no solo por la vía militar, sino también por la vía legal, porque en Tomar se reunieron las cortes portuguesas y eligieron a Felipe II como su rey.
Extremadura, desde luego, nos sentimos relegados, ¿no? En la actualidad, en muchos asuntos.
Con mucha razón, ¿eh?
Con mucha razón nos sentimos. ¿Crees que merece también ese legado histórico que tenemos algo más de protagonismo en la novela histórica española? ¿Que no estemos relegados ahí también?
A mí no me cabe la menor duda, porque muchos de los acontecimientos de nuestra historia fueron protagonizados por extremeños muy importantes, ¿no? Mire, yo no sabría situar dónde nació, dónde estuvo Viriato, pero que anduvo por estas tierras no me cabe la menor duda, por empezar por el mundo antiguo. La importancia que tuvo Mérida, la emérita Augusta de los romanos, la emérita de los visigodos también, que es otra ciudad importantísima. ¿Qué decirle de los grandes hombres que salen de Extremadura con destino al otro lado del Atlántico para ampliar los horizontes de un imperio extraordinario? ¿Por qué Carlos I elige Yuste para retirarse los últimos años de su vida tranquilo, sosegado, cuando ya ha abdicado? ¿O por qué Felipe II decide, por ejemplo, reunirse con su sobrino don Sebastián, cuya muerte es la que le va a dar la posibilidad de convertirse en rey de Portugal, en el monasterio de Guadalupe, que es uno de los grandes centros de la religiosidad española, muy potente, muy importante en la época a la que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, personajes, acontecimientos, lugares con suficiente entidad como para que la novela histórica se fije en esos sitios, en esos personajes y en esos acontecimientos.
Hablamos del héroe de la trama, Diego de Paz, soldado veterano de los Tercios. ¿Cómo es él? ¿Se inspira en alguna figura histórica?
No. Diego de Paz, lo mismo que aparece en Dueños del Mundo, aparecen personajes históricos como Felipe II, la reina Ana de Austria, la princesa de Éboli, Antonio Pérez, don Juan de Austria, es decir, grandes figuras de nuestra historia, algunas de ellas para mal, como en el caso de Antonio Pérez. Diego de Paz es un personaje de ficción creado por el autor, algo que a mí me permite acercarlo a sitios que frecuentan menos los príncipes, los grandes personajes, los grandes generales, los papas, sino que andan por posadas, por mesones, recorren los caminos, tienen que hacer el camino y saber cómo se viajaba en la época. Eso me permite a mí acercar al lector a la vida cotidiana, ¿no? Es decir, a la vida de la gente que luchan por salir adelante y qué pensaban, eso que ahora llamaríamos luchar por llegar a fin de mes, ¿no? Y qué pensaban, y yo estoy convencido que pensaban en que se creían dueños del mundo. Es decir, yo pongo diálogos en tabernas, en Madrid, en el Madrid de la época que acaba de convertirse en capital de la monarquía, ¿no? En que se sienten orgullosos de que su rey, algunos lo criticarán también, siempre nos ha ocurrido, en que su rey se convierta también en rey de Portugal, que no es solo esa franja de territorio que se extiende a lo largo de la costa atlántica de la península ibérica, sino todo su imperio oceánico, que se extiende por América, que se extiende por puntos clave de las rutas de África, que se extiende por el Índico. Es decir, para Felipe II incorporar Portugal era incorporar también el imperio portugués, y eso engrandecía de una manera extraordinaria la monarquía hispana. Bueno, Diego de Paz es un personaje de carne y hueso, que siente que está enamorado, que terminará, en fin, manteniendo una determinada relación que no voy a desvelar con una mujer, con doña Leonor, y que tiene que investigar y buscar qué hay detrás de la aparición de un cadáver, así es como comienza Dueños del Mundo, así es como comienza la novela, de un cadáver al que han torturado salvajemente. Y don Diego de Paz lo que piensa es que algo querían arrancarle, algo querían los torturadores que le contase, a ver a dónde le van a llevar sus pesquisas, porque pueden llevarle muy alto, y eso empieza a preocuparle. Porque el cadáver es de un boticario que tiene fama de alquimista, y la alquimia en la época era una cosa que muchos se tomaban muy en serio. Hoy, en fin, en el siglo XXI se piensa de otra manera, pero la novela está ambientada en el siglo XVI, ¿no? Y la alquimia tenía un papel relevante incluso para Felipe II. Felipe II llegó a ordenar a uno de sus secretarios que buscasen alquimistas, porque eso de convertir metales viles como el plomo en plata o el cobre en oro, a él hubiese solucionado muchos problemas, porque tenía grandes territorios, pero enormes gastos, ¿no?, a los que tenía que hacer frente.
Ha hablado de las tabernas, de las boticas de la época, de las alcobas también de la época. ¿Cómo se reconstruye para una novela histórica la vida diaria, ¿no?, del siglo de oro? ¿Cómo se sabe lo que comían, lo que bebían, qué canciones cantaban?
Bueno, de un tiempo a esta parte, la escuela francesa de los anales, la escuela histórica francesa de los anales, empezó a prestar desde iniciada ya la segunda mitad del siglo pasado, ¿no?, a preocuparse mucho por lo que hemos llamado la vida cotidiana, es decir, qué comía la gente, qué bebía, en qué creía, cómo se divertía, cómo se, en fin, su indumentaria, cómo eran sus casas. Miren, en Madrid, por ejemplo, hay una situación muy curiosa. Madrid acaba de ser convertida en la capital de España, y acude muchísima gente. La población de Madrid está creciendo de forma espectacular, de tal manera que la construcción de viviendas no va pareja, llega más gente que viviendas hay, con lo cual el precio se dispara. Fíjese que eso no es nada nuevo, ¿no? ¿Cómo nos encontramos hoy? Bueno, el rey tiene que dar una norma, se conoce con el nombre de regalía del aposento, en virtud de la cual toda casa que tuviese un determinado número de alcobas tenía la obligación de alquilar una de ellas a un funcionario de la burocracia filipina, que cada vez era más importante. La reacción de los madrileños fue tratar de disimular el número de alcobas que tenían las casas. Es decir, construyeron de manera que en la fachada pareciese que la casa era muy pequeña cuando en realidad podía tener mayor superficie. A eso los madrileños lo llamaron casas a la malicia. Y desde luego pone de manifiesto esa picaresca española que nos ha acompañado, en fin, con bastante frecuencia en nuestra historia. Fíjese ya a partir de ahí lo que un novelista puede hacer con situaciones de ese tipo, ¿no? ¿Qué piensan los albañiles, los vidrieros, los plomeros, los carpinteros ante la gran cantidad de trabajo que hay para esa nueva construcción que el Madrid, que está creciendo de forma desmesurada, necesita? Pues así podemos acercarnos a esas cuestiones. Las devociones religiosas son muy importantes y en aquella sociedad, desde luego, fundamentales para poder entenderla, ¿no? Bueno, conocer lo que eran esas devociones. Sabemos mucho sobre las mancebías, es decir, dónde se ubicaban, los servicios que se prestaban, cómo funcionaban, de qué alquileres pagaban. Bueno, pues todo eso al novelista, utilizándolo con un poquito de técnica novelística, puede serle muy útil para construir determinadas situaciones, ¿no? Yo lo he hecho en Dueños del Mundo.
Una pregunta más, una curiosidad más que tengo, bueno, porque desde luego Felipe II es un personajazo que llena toda la novela, pero ¿hay otro personaje o evento histórico que le intrigue a José Calvo Poyatos para futuras obras?
Bueno, el hermano bastardo, don Juan de Austria,
don
que era
Juan de Austria,
20 años más pequeño que Felipe II, es decir, Carlos I, que le fue muy, muy leal, por decirlo de alguna manera, muy fiel a Isabel de Portugal, Isabel de Avís, que entra en España por Badajoz, precisamente, y desde allí se trasladará a Sevilla para contraer matrimonio con Carlos I, ¿no? Es ese otro episodio que a mí me parece extraordinario. Isabel de Avís es una mujer de un atractivo, no ya solo porque era una mujer, según los cuadros que nos dejó Tiziano, de una belleza extraordinaria, sino una mujer extraordinariamente inteligente que fue regente y gobernó la monarquía cuando su esposo estaba por los campos de batalla de Europa lidiando con los protestantes, ¿no? Bueno, pues una vez que Isabel ha muerto, Carlos I mantendrá relaciones con una alemana llamada Bárbara Blomberg, de la cual nacerá don Juan de Austria. Don Juan de Austria es un personaje extraordinario, no solo por él mismo, sino por los acontecimientos que jalonan su vida, que es verdaderamente atractivo. Yo creo que es de esos personajes que tienen una novela, y una novela, a mi modo de ver, extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, por señalar uno, hay un personaje femenino sobre el que ya se ha novelado, que es Ana de Mendoza, la que fuera esposa del príncipe Ruy da Silva, el príncipe de Éboli, y es la princesa de Éboli, una mujer de una capacidad de seducción que tuvo que ser extraordinaria porque, siendo tuerta, encandilaba a los varones de la época, ¿no?
Sí.
Llega a decir que el hijo mayor de Ana de Mendoza, el duque de Pastrana, no está comprobado, ¿eh?, pero se llegó a decir que pudo ser hijo del propio rey, del propio Felipe II.
Anda. Pues personajes, sin duda, para futuras novelas. Muchas gracias, amigo, por compartir esta parte más desconocida también de las novelas, de los escritores. Sin duda, Dueños del Mundo promete transportarnos a un siglo fascinante. Recordamos, la cita es mañana en Caja Almendralejo, aquí en la Plaza de San Francisco, a las 7:30. Muchísimas gracias.
Nada, un placer compartir.